gusto a nombre de todo el equipo en este sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su fin de semana? ¿Cómo va su mañana? ¿Ya desayunó? ¿Está desayunando? ¿Se va a ir a hacer ejercicio? ¿Acaba de regresar de caminar? ¿O ya anda dándole a la talacha por ahí en la casa? ¿O todavía se anda peleando por ahí con la almohada que no la deja levantar? Bueno, en fin, de todo seguramente hay en este momento. Si usted nos sintoniza, eso es lo que nosotros le agradecemos y le apreciamos infinitamente. ¿Qué le parece si vamos con el resumen en materia local para abrir esta segunda hora? Estudiantes de la UDG nuevamente paran labores para exigir a las autoridades la localización del alumno Aldo González, desaparecido el pasado sábado. El Instituto Electoral de Jalisco realizará este domingo el primero de dos debates entre mujeres candidatas a diputaciones locales por representación proporcional. Taxistas y autoridades iniciaron el proceso para crear una plataforma digital que opere como Uber y Didi, pero creada en Jalisco. Se incrementan los casos de abuso sexual en Jalisco, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Localizan colectivos dos cadáveres, uno en el Bosque de la Primavera en Zapopan y otro en Tonalá. Desactivan autoridades federales 6 tomas clandestinas de un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Muchísimas gracias por el favor de su participación para el libro del día de hoy. Ya en la hora pasada usted pudo escuchar la conversación con Nuria Ruiz de Viñaspre, espero que así haya sido, para conocer un poco más del contenido de estas poesías que ha incluido en su último libro, que se llama Las Abuelas Ciegas. Y estas poesías tienen que ver, como ya nos relataba Nuria Ruiz de Viñaspre, con una mujer que ella conoció en situación de Alzheimer. Y de ahí pues viene, digamos, estas poesías que ella ha escrito y que comparte con usted. Créame que vale muchísimo la pena porque lo hace de una manera muy sensible. Lo hace de una manera gráfica también que nos lleva a empatizar o imaginarnos lo que pudiera ser el Alzheimer. Yo vuelvo y recurro a lo mismo. ¿A quién no se nos ha olvidado algo? Y son momentos a veces de... de desesperación, ¿no? De no me acuerdo de tal cosa que requiero, que necesito en el momento. Ahora imagínese lo que tiene que ser el Alzheimer. Entonces, es un libro que me parece lleva a esta sensibilidad, lleva a sensibilizar justamente lo que pudiera ser estar en padeciendo Alzheimer, a ser solidarios, inclusive también con las personas que tienen familiares con esta condición de vida. Entonces, me parece un libro muy muy interesante, muy humano, diría yo. Un libro muy humano, que por cierto fue ganador del 24º Premio de Poesía Nicolás del Hierro, convocado por el Ayuntamiento de Piedrabuena, Ciudad Real de Castilla-La Mancha, que, bueno, ella, nuestra autora del día de hoy, ella es española. Nació en Logroño, España. Entonces, esta es la propuesta del día de hoy. Gracias por su comunicación. Gracias por sus mensajes también. Aquí yo los comparto con mucho gusto. Vamos entonces entrando en materia. Blanca Salcido Sánchez dice, participa por el libro y dice que la noticia son las ocurrencias que hace el señor presidente y la gente que sigue creyendo en sus mentiras. Luego, se me revolvió el estómago. Bueno, no sé exactamente por qué, pero gracias Blanca, participa por el libro. Fernando Barbosa Ramírez nos dice que la noticia 1 es el caso del exministro Saldívar. La 2, el retiro de las Afores, como dice Jonás, es una distracción para los mexicanos. Alma Leticia Álvarez Ortega nos dice que la noticia es el caso del estudiante desaparecido de la UDG. Conrado González, por su parte, dice que es el conflicto de Israel. Jacqueline Herrera Vázquez dice que es el gobierno federal. Bueno, para ella la noticia es que el gobierno federal dice que no pretende robar las Afores. Don Arturo Alonso, ¿un poeta nace o se hace? ¿Qué es mejor, la poesía lírica o la que genera el estudio? Arturo Alonso, bueno, yo le preguntaba a la autora justamente cuando salimos del aire, Arturo, porque en ese momento me pasó su pregunta mi compañera Luz, y ella decía que el poeta es alguien que solo lo que tiene que hacer es observar, que finalmente tiene que tener una mirada muy amplia para poder profundizar en aquello que no se ve, digamos, a simple vista, que el poeta se nutre de lo que viene de afuera hacia adentro, pero que tiene esa capacidad de mirada amplia. Le resumo, pues, de alguna manera lo que me dijo para contestarle. Héctor Márquez dice: el día de ayer esperaba una efeméride de aniversario de Javier Solís, pero tocó de Luis Miguel. Los de la vieja guardia esperábamos esa efeméride de Javier Solís. Bueno, pues entonces tengo ahí una deuda, señor Márquez Barajas. Le agradezco de todas maneras la gentileza de su comentario. Laura Rodríguez, buen día para todos. Anoche en punto y seguido comentaron el fallecimiento de la mamá de Claudia Manuela. ¿Es esto verdad? Si es así, le externo mis condolencias y mi más sentido pésame. Sí, Laura, en la hora pasada dábamos las condolencias a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Gracias también por sumarse a ello. María Guadalupe Gallardo Soto dice: la noticia, la inseguridad que vivimos, y aparte comenta: a mí me hacen sentir mal porque se me olvidan las cosas o lo que digo. Me señalan que ya dije mi comentario y yo me siento mal. Lupita, ¿por qué le da poder a otras personas de usted sentirse mal? ¿A esas personas no se les olvida nada? Digo, pregunto, yo creo que a todos se nos olvida algo. No, Lupita, usted no le tiene que dar el poder a nadie de hacerla sentir mal. Si usted, digo, y se lo digo con mucho respeto, si usted se siente mal es porque usted se siente, porque usted se quiere sentir mal. Entonces yo le invito a que sea todo lo contrario. Usted desee sentirse bien. Si alguien hace un comentario malo de usted, pues que a usted se le resbale. Mire, ¿cuánta gente no hace comentarios malos de uno? Y a veces sin ninguna razón, sin ningún motivo. Entonces, Lupita, no se preocupe por eso. Digo, a todos se nos olvida algo en la vida y a veces llegamos a ser repetitivos con algo, ¿no? Entonces, bueno, usted tranquila. Francisco Javier Casillas Ochoa nos dice que la noticia es el pleito de Arturo Saldívar y la Suprema Corte, la desaparición de Aldo, el estudiante de la UDG. Y nos dice: ¿puede estar el número del nuevo WhatsApp cantado como punto y seguido en lugar de hablarlo? No, don Francisco Javier Casillas Ochoa, si yo le canto el número, todo el mundo en este momento huye, pero así, huye de aquí, porque el canto definitivamente no es lo mío, no es un talento que yo tenga. Ojalá que yo pudiera cantar como un gorrión, pero pues no. Marcela Orozco y Orozco dice que para ella la noticia es el peso que se devaluó. Irma Macías Hernández, la noticia, la inseguridad que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que nos estemos matando unos a otros? Ay, sí, Irma. Buena pregunta. Erika Padilla Ábalos, muy interesante el tema del libro de la demencia. Excelente programa. Gracias, Erika, también que participa por el libro. Antonio, a ver, Salmerón Cepeda nos dice que la reforma del Afore del señor presidente. Patricia Martínez Casillas nos dice que la desaparición del joven Aldo González. Gracias por su participación. Aquí la seguimos anotando entonces en las papeletas para quienes desean participar por el libro. Gracias por sus comentarios. Tenemos que hacer, por cierto, una pausa, pero ya estamos de vuelta con usted. Hay más participación de usted. El señor David Díaz Cedeño nos dice: estrenando chat con ustedes, muy buenos días. La nota, el calor, participo por el libro. También la noticia es el intento de incautar las cuentas de Afores, participo en la rifa del libro, Humberto León Beltrán. Altagracia González nos dice la noticia, las altas temperaturas que estamos padeciendo. José de Jesús Jiménez Segoviano, el calor tan fuerte que se ha sentido. También Alberto Reyes Santa dice: hoy sonará raro, pero para mí la noticia de la semana es la actitud del portero Nahuel, quien debería ser una imagen por ser una figura pública y resulta que es un barbaján. ¿Cómo pedirle a las barras compostura con ese tipo de actitudes? Y queda el ejemplo para otro tipo de actividades, llámese políticos y funcionarios públicos, participó por el libro. Bueno, me queda clarísimo que Nahuel y sus nahueladas, como ya le dicen en la Vox Populi, pues tampoco debería de ser, digámoslo así, mi parámetro. Si soy una persona pensante, no lo puedo tomar como ejemplo. Así Nahuel lo hace, yo también. Me parece que en ese sentido la gente de las barras, yo quiero pensar que es gente con inteligencia y dirá: yo no tengo por qué seguir ese tipo de ejemplos. Bueno, en todo caso es solamente mi forma de verlo, ¿no? O reflexionando o terminando de reflexionar con usted, señor Reyes. Muchas gracias por su comentario. También nos dicen: buenos días, que tengan excelente sábado de parte de su amiga doctora Ana Rosa Bueno Castellanos. Doctora Bueno, muchas gracias por la comunicación y por el buen deseo. La mala noticia de la semana es la escasez de agua en el país. A nombre de Clara Venegas Moreno, gracias, felicidades y saludos cordiales para todos. Muchas gracias, Clara, muy amable. También nos dicen, ya los había perdido en el WhatsApp, gracias, son muy importantes en mi vida. Mi nombre es Guadalupe Maldonado y ojalá también los sábados estuvieran en la buena onda porque se escucha mejor en FM. Y gracias por las bendiciones, Lupita. Nos dicen también, creo yo que presentar una... Ay, a ver, bueno, esta quiero que me la aclare. Ok. Yo quiero que me la aclare. Espéreme. El señor Barbosa, acláremela. Es broma, ¿no, señor Barbosa? Cuénteme. Lo de esta denuncia anónima. Bueno, espero que el señor Barbosa me lo aclare para poderles compartir. Nos dice Omar Pérez Martínez, lo sorprendente de la semana es la cantidad de políticos que están muriendo en campaña por un puesto político. Sí, es una cosa terrible. Guillermo Farner, muchas gracias también por la comunicación. Dice, para cambiarles un poco la noticia de la semana es el cambio de número de la estación favorita. Muchas gracias, Guillermo. También por aquí, a ver, nos dicen un abrazo y nuestras oraciones por Claudia, que la paz se encuentre acogida en su corazón y de su familia. Pili García de Alba. Muchas gracias, Pili. Lo hago llegar con mucho gusto, por supuesto, a mi compañera Claudia Manuela Pérez. También Giovanni, quizás el más joven de nuestros radioescuchas, nos dice mis condolencias para Claudia, un abrazo de parte mía y de mis papás. Muchas gracias, Giovanni, para todas las personas que amablemente están enviándole sus condolencias a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Gracias a su nombre y con muchísimo gusto se las haré llegar. Vayamos con más información. Uno de los temas, sin duda, que también, digamos, esta semana han estado ahí en el escaparate de manera importante, pues es lo de el Fondo para el Bienestar. Y esta situación de las pensiones ha generado diversas voces, ha generado diversas reacciones. Es un tema que todavía está por verse en el legislativo. Mi compañero Ricardo Camarena hace un repaso justamente de las pensiones del bienestar, porque bueno, si esta semana fue importante, la próxima, que se estará ya discutiendo en el Poder Legislativo, tendrá muchísima pues más importancia, porque tendrá, digamos, una conclusión que en todo caso es la que espera el presidente de la República. No sabemos si ya el Poder Legislativo podrá resolverlo efectivamente la próxima semana.
Comenzaba el mes de febrero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaba al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales, probablemente el último de gran calado en la recta final de su administración. Entre estas, una relacionada con las pensiones de los trabajadores, reforma que hoy discuten diputados y que ha polarizado opiniones y generado preocupación. La propuesta enviada por el presidente plantea, en términos generales, que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que ganaban mientras estaban en su etapa laboral, algo a lo que actualmente no pueden aspirar quienes se pensionarán con la ley del IMSS correspondiente al 97.
Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales sí, no se logra. O sea, fue muy irresponsable lo que hicieron.
La propuesta, advierten analistas, es inviable en términos financieros. No habría forma de ponerla en marcha sin dar un duro golpe a las finanzas públicas o afectaciones en la prestación de otros servicios como educación y salud. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director de El Economista.
Las finanzas públicas traen mucha presión. Evidentemente, esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
El mandatario federal ha salido a atajar estas críticas al rechazar que es falso que pretendan quedarse con dinero de los trabajadores. Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada Ley del 97 puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral. El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores sobre cómo obtener los recursos necesarios.
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
Por mucho, el punto más álgido de la discusión tiene que ver con la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que plantea tomar el dinero que se encuentre en las Afores de aquellas personas con 70 años o más que no hayan reclamado estos recursos. Se estima que la bolsa ronda los 40 mil millones de pesos. Huele a expropiación, dicen algunos. Pero para el presidente se trata de la negativa de quienes verían afectados sus intereses.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten, y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, afirma que el Fondo de las Pensiones del Bienestar no afectaría a los trabajadores.
Que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Mientras que René Figueroa, legislador panista, advierte que avalar estas modificaciones prácticamente equivaldría a regalarle el dinero de los trabajadores al movimiento del presidente López Obrador. Así lo decía en entrevista con Imagen.
Si estamos hoy discutiendo ese dictamen, no es porque estemos en contra de los trabajadores, es porque estamos en contra de que Morena se quiera robar el dinero de los trabajadores, de que Morena le quiera meter mano al dinero de los trabajadores.
La discusión está en la cancha del Poder Legislativo. El tema se ha abordado en comisiones en donde avanza a pesar del voto en contra por parte de la oposición. El asunto deberá pasar en su momento al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. De ser aprobado, el Fondo de Pensiones del Bienestar sería administrado por un comité técnico que definirá las reglas para recibir, administrar e invertir los recursos que se le inyecten, que podrían también provenir de otras fuentes de financiamiento, como las ganancias que arrojen otros proyectos puestos en marcha por el gobierno federal. Notisistema, Ricardo Camarena.
Información deportiva esta mañana con Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, Martín?
Todo bien, felicidades. Qué bonitas efemérides realiza tú y tu equipo.
Muchas gracias.
Esa de Pedro Infante, fenomenal, ¿no?
Sí, ¿te gustó
muy
la de
bonita,
Pedro Infante?
El inicio, la producción.
Sí, Víctor Montes Rentería fue sí, el que le levantó la efeméride.
¿No será el abuelito de don Víctor Montes?
No, ¿por qué?
Pues fue la efeméride desde el año de 1900, no sé qué tanto. Sí, ¿no? Te fuiste a lo que publicaron los diarios.
Sí, cuando la muerte de
la
Pedro
muerte
Infante.
Del querido Pedro Infante.
Exactamente. Muchas gracias, Martín. ¿Y qué dicen los deportes? A ver.
Las manitas, ¿verdad? De Pedro Infante, siempre las
manitas. Ah, las manitas. Sí, las manitas.
¡Ay, qué dichoso soy!
A ver, bueno, a ver, sí, ¡ay!
Bueno, aparte que yo cobro.
Martín, gratis, Manuel, no, y yo te hemos querido explotar, digo, te hemos querido lanzar al estrellato y tú nomás no te dejas.
A veces le ayuda a Luis Durán y ahí, mientras estamos en la taracha, cante y cante, ¿sí o no, Luigi? Ahí sí.
Ah, ¿qué tal? Luigi de corista.
Imagínate. Pero bueno, vámonos con la información deportiva.
Ya me hice a toser. Adelante, Martín.
Gracias, vámonos con la información. Bueno, iniciamos con el tema del automovilismo. Nuevamente Red Bull logró adueñarse de la primera línea de salida para el Gran Premio de China, con Max Verstappen ganando la pole position y el tapatío Sergio Pérez en el segundo sitio, luego de una intensa calificación donde el tercero en arrancar será el español Fernando Alonso de la escudería Aston Martin. Previamente se disputó la carrera sprint y Checo lució con remontada para terminar tercero. Verstappen fue el primero, seguido de Lewis Hamilton. Cabe destacar que el sprint da puntos para el Mundial de Pilotos y el holandés se llevó 8 y Checo sumó 6 unidades. Así que, pues todo listo. La carrera, el Gran Premio de China, se llevará a cabo este domingo a la 1 de la mañana, hora centro. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Checo Pérez después de la calificación, cómo se encuentra, qué esperar de él en esta carrera, aquí lo escuchamos.
Mucho, cambiamos mucho el setting del auto, necesitábamos tiempo en pista, las condiciones cambiaron mucho, cambiamos mucho el setting del auto, cambiamos mucho el auto, pero obviamente teniendo una plataforma más estable, vienen algunos compromisos que teníamos que hacer y no pude tener un buen ritmo. Hasta mi primera buena vuelta fue en la Q2 en mi segundo intento. Luego en la Q3 tampoco tuve esa progresión. Creo que los cambios que hemos hecho van a ayudar bastante, entonces esperemos que todo sea positivo.
Ahí lo que menciona Checo Pérez, así que 1 de la mañana de este domingo, la carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1. Y bueno, nos vamos con más información. Mencionarle que en lo que respecta al básquetbol de la NBA, el Heat de Miami aprovechó en el play-in la última oportunidad que tenía para calificar a la postemporada en la NBA y lo hizo luego de que venció ayer por la noche a los Bulls de Chicago 112-91. Se mete a la postemporada. Ahora su rival será Celtics de Boston. El mexicano Jaime Jaque cerró la noche con 21 puntos. Fue fundamental, ¿eh?, el mexicano en la victoria del equipo del Heat de Miami. El boxeador mexicano, o mexicoamericano más bien, Raya García, no cumplió con el peso pactado en la ceremonia de pesaje previo al enfrentamiento con Devin Haney en la función de este sábado en Nueva York. García no cumplió con el peso establecido por el CMB al superar las 140 libras pactadas. Era el límite y bueno, pesó 143.2 libras. Sin embargo, el combate se llevará a cabo. Raya García pagó algo al boxeador rival, pero no podrá competir por el cinturón del peso superligero del CMB, simplemente estará, pues ahora sí que, boxeando. En béisbol, nueva derrota para los Charros de Jalisco, sí, aunque usted no lo crea, ya son 5 derrotas consecutivas y lleva 4 en fila perdidos aquí en el Estadio Panamericano. Perdieron la serie completa contra Sultanes y bueno, ayer iniciaron serie y ya perdieron con los Tecolotes de los Dos Laredos, 15-5. Además, ha recibido una lluvia de anotaciones en esas 4 derrotas en fila que lleva en el estadio de Zapopan. Le falla el relevo y Charros llega a 6 derrotas por solo una victoria. Es el peor equipo ya de la zona norte, después de que perdió ayer pues el equipo de los Charros ante los Tecolotes. Y en otro tema, bueno, le menciono que en lo que respecta al fútbol mexicano de la primera división, muy buenos juegos tuvimos este viernes por la noche, empezando con el equipo del Toluca, que golea 5-1 en el Alfonso Lastras al Atlético de San Luis, al iniciar la jornada número 16 de la Liga MX. Goles de Alexis Vega, el Canelo Angulo, Brian García y doblete de Jan Meneses. Unai Bilbao descontó por el equipo potosino. Con el triunfo, Toluca llegó a 32 puntos, empata al América en la cima de la clasificación. Y bueno, está que arde el tema este de los últimos 3 lugares de la tabla de cocientes, o el porcentaje, como usted quiera llamarle, porque no hay descenso, no hay que olvidarlo, pero 3 equipos pagan multa. Lo que está por verse hasta la última jornada es quién va a pagar menos, quién va a pagar más. ¿Por qué? Porque, bueno, Xolos volvió a ganar. Segundo triunfo consecutivo de Tijuana, que le pega al Puebla 3-1. Puebla sigue siendo el peor equipo en el torneo. Raúl Zúñiga, Efraín Álvarez y Kevin Castañeda para el triunfo de los Xolos. ¿Y qué cree Miguel Herrera? Dice que se va a quedar con el equipo de Tijuana. Dice, es fracaso, pero yo me quedo. Aquí lo escuchamos.
Un buen torneo, ni porque ganamos la semana pasada, ni porque ganamos ahorita. Lo he dicho, el fracaso ya está establecido, es un fracaso lo que hemos hecho en este torneo. No necesito que me vengan a reconfirmar, tengo un contrato hasta el 2026, que ese contrato, cuando Jorge quiera llegar a su término, él lo decidirá.
Pero dice don Pío Herrera que ya está planeando el próximo torneo. Bueno, así que ganó Tijuana, y Tijuana en este momento es el último lugar de la tabla de cociente, pero una victoria combinada con derrota de Bravos, se cambian las cosas, ¿eh? Y pagará más millones ya el equipo de Bravos. Pero bueno, eso se define en la última jornada, porque ayer también ganó el equipo de los Bravos. Otra vez gana el equipo de Juárez, 2-0 de visita a Mazatlán. Goles de Avilés Hurtado y Jesús Venegas. Le faltó mucho un jugador más al equipo de Mazatlán, porque al minuto 40, la primera parte, fue expulsado José Madueña, y sí le afectó tener únicamente 10 en el campo. Para el día de hoy, anótele, hay varios partidos muy interesantes, entre ellos, o destacando, el partido donde Pumas se enfrentará en el estadio de CU al equipo de las Águilas del América. Un partido llamado Clásico Capitalino. Este partido será a las 9 de la noche, pero antes hay más encuentros. A las 5 de la tarde, León-Monterrey. A las 7, 3 partidos. Santos recibe al Pachuca, Tigres a Necaxa y Chivas contra el Querétaro, con el Guadalajara otra vez. Chicharito Hernández se encuentra lesionado y no estará presente en el partido. Siguiendo con la Liga MX, ayer habló Robert Dante Siboldi de cara a su juego del día de hoy, pero habló sobre todo de la sanción que recibe Nahuel Guzmán. 11 encuentros se va a perder, aunque está un poquito lesionado, no hay que olvidarlo, está en rehabilitación, después de esa bromita que hizo, donde molestó a jugadores del Monterrey con un rayo láser. Escuchemos lo que dijo Robert Dante Siboldi.
Pues la postura y la lectura es la que ha tenido la institución. Acatar la disposición por parte de la disciplinaria. El tema si la compartimos o no la compartimos, por supuesto que se nos hace un exceso, pero bueno, así lo acatamos como lo dictaminó lo de la disciplinaria. Y bueno, en este momento estamos tratando de asimilar todo para que principalmente la persona de Nahuel, no el futbolista, la persona, esté tranquilo, esté bien. Tenemos que rescatar a la persona porque está caído y hay que levantarlo. Eso no es Nahuel, lo que de repente tiene esas cosas que le nacen a él. Esa no es la, siento yo que no es la realidad. Nahuel es una persona muy noble, es un gran muchacho. Como profesional, un ganador, líder, entregado, apasionado, y siempre busca de la manera que él cree que sean convenientes de ganar siempre. Eso.
Bueno, pues ahí lo que menciona Siboldi, luego de la sanción al propio Nahuel Guzmán. Y bueno, ya pues prácticamente es lo que tenemos en la información deportiva el día de hoy. Recordarle entonces, 1:00 a.m. de este domingo, el Gran Premio de China de la Fórmula 1 se va a desvelar, pues aguántese poquito para que vea precisamente la carrera de Checo Pérez, que saldrá en el segundo lugar. Mecha los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, Martín, que estés muy bien.
Hasta luego.
Martín Navarro Vázquez con la información. Gracias también por los mensajes de usted. Nos dicen buen día, diario a las 6:50. Escucho a Claudia Manuela Pérez. Me uno a la pena de la pérdida de un ser querido tan especial. Deseando pronta resignación y encuentre consuelo prontamente, nos dice Paco Coronel. Gracias, don Paco, es usted muy amable. Nos dicen, ¿sí está funcionando el tradicional canal de WhatsApp con Radio Metrópoli o es diferente? Saludos, Enrique Garibay. Enrique, ¿está funcionando bien el WhatsApp? Ahora con nuevo número, que es el 3311 55 1962, 3311-5519-62. Pero ahí estamos también a la orden para que nos puedas escribir. Buen día. Ningún país en el mundo paga pensiones del 100%. No es viable. Los 40 mil millones es un robo y se perderá en el derroche de este fiasco de administración, dice Antonio Huerta. Benjamín García dice: Morena y el presidente López que se quiere quedar con el dinero de las Afores. No está bien y no tiene derecho el gobierno para quedarse con ese dinero. Debería investigar qué pasa por esas personas y devolver ese dinero. Le mando mi pésame a la señora Claudia Manuela Pérez, mi más sentido pésame. Saludos, gracias, señor García, de su parte para Claudia Manuela. De igual manera, Catalina González dice: acompaño en su pena, Claudia Manuela, y que Dios le dé pronta resignación. Muchas gracias por ello. Igual Emma Cecilia Ramírez amablemente también externa sus condolencias por el fallecimiento de la mamá de Claudia Manuela Pérez. Gracias, Emma Cecilia. Y también, señor, el profesor Rubén Flores Gómez. Gracias, profesor. Le mando un fuerte abrazo. Por ahí andaremos. Écheme la bendición. Gracias, profesor. Y también Manuel Medina Aguilar dice: el 19 de abril fue aniversario de Javier Solís y el 1 de septiembre... No, el 1 de septiembre no, el 4 de septiembre nació Javier Solís y el año pasado pusiste a Gloria Estefan. Posdata: Javier Solís escogió un mal día para nacer y morir. Gracias por sus comentarios. Vamos a la pausa, Luigi, y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por la generosidad de su comunicación. Ya prácticamente con esto cerramos. Anotar a las personas que están interesadas por el libro del día de hoy, este libro de poemas. La hora pasada conversamos con su autora, la española Nuria Ruiz de Viñaspre. Las abuelas ciegas es como se llama, que pues tiene un lenguaje poético en torno a lo que es el Alzheimer. Es un libro muy interesante, créame. Si no se lo gana, yo se lo recomiendo ampliamente, porque le digo, sensibiliza. Y si a usted le gusta la poesía, estoy segura que podrá encontrar algo importante e interesante aquí con este tema. Y gracias a Arlequín, la editorial, por supuesto, que nos hizo llegar este ejemplar para una persona de nuestra audiencia. Gracias a Beatriz Elena Sendejas Carrillo, que le manda mucha fortaleza a Claudia Manuela y a toda su familia. Berta Ramos dice: qué triste que a nadie se les haga importante la noticia de la semana, la desaparición de Aldo González, estudiante del CUCS. Mientras no nos pase, no somos empáticos, no apoyamos ni tan siquiera haciendo presión con una llamada en el radio. No, Berta, sí ha habido muchas personas que nos han dicho que el tema, que la noticia importante es justamente la desaparición de Aldo González. No, sí, ya he leído varias desde la hora pasada. Un abrazo fuerte y mi más sentido pésame a Claudia Manuela, nos dice Gloria. Bueno, la hora pasada no leí llamadas, quiero hacer esa aclaración, perdón. A partir de esta hora es que he estado leyendo las llamadas. Otras que no voy a alcanzar a leer, pero que anoto en las papeletas, y me han dicho justamente que les parece que la noticia es la desaparición de este joven estudiante de la UDG, Aldo. Bueno, gracias, la verdad, por toda su comunicación, y hasta aquí concluimos, le digo, ya no anoto más en papeletas para el libro. Mucha suerte para todos en unos instantes más. Por lo pronto, vamos a lo que sigue.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
¿Por qué la prisa? Ulises Zamarroni, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche, muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y de verdad, la pregunta, toda esta semana me he hecho esa pregunta: ¿por qué la prisa? ¿Por qué la prisa de que se meta la presidenta de la Suprema Corte en querer juzgar a Arturo Saldívar? ¿Por qué la prisa de aprobar una ley de pensiones que claramente viola... pues se roba el dinero de muchos mexicanos, que utiliza dinero que no es dinero público, que es dinero de particulares? ¿Por qué la prisa de los candidatos por juzgar, por sentenciar, por buscar? ¿Por qué la prisa del crimen organizado de asesinar candidatos? Porque estamos en un proceso electoral que ha sido considerado el más importante de nuestra historia, y obviamente hay que ganar a toda costa. Y lo que vemos realmente en los datos, lo que vemos en la calle, lo que vemos en los discursos, es sumamente grave. Es verdaderamente complicado la situación que estamos viviendo es sumamente delicada, la situación que estamos viviendo de verdad que sí es para tomar en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país, cómo están manejando las cosas los políticos, cómo están manejando todos los candidatos, las candidatas, cómo los que tienen el poder están utilizando hasta lo que no para denostar, para minimizar, para sancionar, para transgredir las leyes, para hacer lo que se les antoja. Ahora sí que nada más por ganar una elección. Sí, es la más importante de la historia, pero lo que estamos viviendo verdaderamente es grave. ¿Cómo matan a un candidato cuando está en campaña, cuando está caminando, lo matan a cuchilladas ayer en Tamaulipas? ¿Cómo el gobernador del estado nada más dice, bueno, pues ahí lo mataron, pues? Pero van 28 aspirantes que han sido asesinados en el país en lo que va de este proceso electoral. Es algo que no deberíamos de permitir. Y como la candidata presidencial por Morena dice que no está de acuerdo con que hay una crisis de inseguridad, como el presidente se molesta porque cuestionan precisamente lo que está sucediendo a nivel nacional. No estamos en un momento en el que deberíamos de vanagloriarnos, en el que deberíamos de sentirnos contentos, porque la situación que estamos viviendo es verdaderamente grave, Meche.
Efectivamente, efectivamente, esto es una cuestión realmente que se sale ya de, no sé si decirlo así, de todo lo imaginable o lo inimaginable. Ulises, no es posible que estemos siendo literal gobernados por la violencia de esa manera, con ese temor, con esta situación que parece no tener fin, ¿no? Que al contrario parece que va en escalada.
Efectivamente, pareciera que nadie está haciendo nada. Pareciera que no tiene importancia lo que está ocurriendo, y los ciudadanos sí deberíamos de estar tomando nota. Los ciudadanos sí deberíamos de estar tomando nota. ¿Por qué la prisa de aprobar una ley de pensiones que tiene tantas cosas que no han quedado claras? ¿Por qué la prisa del narco por matar candidatos? ¿Por qué la prisa de Morena cuestionar a los demás y por no ver lo que está pasando al interior de su partido, al interior del gobierno? ¿Por qué la prisa de todos por entrar, por atacar, por hacer, por deshacer? Creo que sí, los ciudadanos deberíamos de tomar en cuenta todo eso.
Pues te agradezco como siempre la reflexión, Ulises Amarrón, y te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, muy buen día.
Cuídate mucho. Ulises.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Momento rápidamente ya de saber quién se lleva el libro. Te saludo con gusto, mi querida Luz Balvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, buenos días para todos, aquí andamos.
Cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias más importantes para nuestra audiencia?
Hubo dos noticias que casi a la par estuvieron mencionando, que son el tema de las Afores y la desaparición del joven de la UDG. Enseguida fue el ataque de Israel a Irán, el incendio de la primavera, la onda de calor que vivimos, el tema del ex magistrado y la invasión de la embajada de México en Ecuador y la inseguridad que continúa en el país.
Pues bien, prácticamente te puedo decir que lo mismo de este lado. Pues muchas gracias a todos ustedes por el favor de su participación. Aquí están las papeletas entre las de Luz y una servidora. Y pues lista, mi querida Luz. Va, ahí van. La lanzamos al viento junto con las penas. Y mi querida Luz, ¿a quién cachaste? Cuéntame.
José C. González González.
José C. González González. Pues son... muchas felicidades, señor González.
Sí, es de las tuyas, Meche. Es del WhatsApp para que la persona se ubique.
Equipo Meche. Así es. Gracias, Luz.
A ti, Meche. Hasta luego.
Y felicidades, José C. González González. Suyo es el libro. Que disfrute entonces la lectura. Y gracias al resto de nuestra querida audiencia por su participación. Y bueno, discúlpeme si no alcanzo a leer toda su comunicación al aire. Nada más les digo que a las personas agradezco a nombre de Claudia Manuela Pérez la gentileza con la que usted arropa en este momento con sus mensajes, la arropa a ella y a su familia ante la muerte de su mamá. Muchas gracias por ello, se lo haré de su conocimiento. Y vámonos con el padre Guillermo Chávez, que como cada sábado aquí tenemos pues la palabra. Padre, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Meche, muy buenos días. Y con el gusto de siempre de compartir el Evangelio de este domingo, este cuarto ya, cuarto domingo de Pascua. Es el domingo del Buen Pastor. Se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, cuando en toda la iglesia se reza por las vocaciones al sacerdocio. Y en este tiempo de alegría por la resurrección, la iglesia nos recuerda que tenemos todos un modelo en Cristo, que es el Buen Pastor. El Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Y el pastor bueno que se preocupa de ellas, que está al tanto de ellas. Es un pastor que no las olvida, vive pendiente de ellas, está siempre atento a las más débiles o enfermas. No es como el pastor mercenario, que cuando ve algún peligro, huye para salvar su vida abandonando su rebaño, que no le importan las ovejas. Jesús hoy nos invita a mirar a Él como el pastor que nos llama, que nos conoce, y nos conoce por nuestro nombre. Y las ovejas estamos llamados a escuchar su voz. ¿Qué tanto de verdad en nuestra vida nosotros somos conscientes de este llamado que el Señor nos hace? Es Jesús, pastor bueno, que viene a nosotros, a estar con nosotros y a cuidar de nosotros. Hoy Dios nos invita a través de su palabra a descubrir a su Hijo como este pastor atento, solícito. Vayamos a nuestro caminar diario, a nuestra vida diaria, sabiendo que Jesús nos va guiando, que llenos de alegría por la resurrección de Jesucristo, el Buen Pastor nos reúne para conmemorar cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, que Jesucristo es el vencedor de la muerte. Y en este cuarto domingo de Pascua, digámosle de todo corazón que estamos capaces de escuchar su voz para seguirlo. Que no nos dejemos engañar por las voces que no son las del pastor, sino que estemos atentos al Buen Pastor, que nos dé ejemplo, que nos muestre el camino, va delante de nosotros para que le sigamos y podamos ser felices. La pregunta es, ¿escucharemos su voz? Depende de todos y cada uno de nosotros. Este es el mensaje de este cuarto domingo mundial, que se llama Domingo Mundial de Oración por las Vocaciones. Pidamos al Señor que siempre envíe bien obreros para trabajar ahí en su bien. Este es el mensaje, Meche. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Que tenga un gran fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Y muchas gracias a toda nuestra gentil audiencia por el favor de su escucha. Tengan ustedes también un gran fin de semana. Y les invito, por supuesto, a que continúen aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Muchas gracias, Luz Valvaneda, Luis Durán. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Tenga un muy buen día.